Carmen Marín, ministra de la Unidad de Gestión, bueno, de la Unidad de Gestión, en realidad. Hola, Carmen, ¿cómo
estás?
Habrá
pensado que se llamaron del programa distinto.
Para ustedes, sí. Toda la audiencia.
Carmen, vos decís que es importante la cola en el hombre.
me sorprendes con esa pregunta,
Ali. Eso quiere decir que sí, ¿verdad? Esa sonrisa.
No, por favor.
No
es adentro, es lo que cuenta la persona, la calidad de la persona, eso es lo importante.
No soy único candidata a mí, porque me voy a hacer la respuesta políticamente correcta.
Paz mundial.
Y la paz mundial, ¿verdad? Bueno, Carmen.
Estoy practicando.
Está bien. Carmen, sé que está con un quilombo de trabajo para varias cosas, para el tema de la plataforma para la vacunación y esto de vos, medicamentos que la verdad que hasta ahora no funciona y es demasiado complicado. Por más buenas intenciones que le pongan, es terriblemente complicado. ¿No hay alguna forma de simplificar esto? Entendemos, y eso lo hablábamos hoy más temprano, que obviamente al usar dinero público están obligados a encontrar la forma de poder de documentar cada gasto. O sea, tiene que haber la forma de probar de que efectivamente se compró el medicamento para determinada persona. Pero como tiene la particularidad de comprar medicamentos para terapia intensiva, la impronta es la urgencia. O sea, el médico te dice, necesitame, esto necesito. Y el trámite de pedir un presupuesto a la farmacia, conseguir la receta, mandar a la gente la Diven, que Diven apruebe, después ahí se te muere el paciente. No hay otra fórmula, por ejemplo, que la Diven, decía hoy Fito y era muy interesante, que la Diven esté directamente en los hospitales, entonces cuando sale la receta médica, en vez de entregarle al paciente, entrega directamente el médico al oficial de la Diven o al representante de la Diven, y ya la Diven gestiona la compra del medicamento, no pasar por los familiares del paciente. Te pregunto, todos pues somos genios desde afuera para encontrarle solución al problema.
Sí, a ver, primero, Luis.
No me vayas, Enrique, porque voy a cortar la comunicación y se acabó todo acá.
Es la pregunta, la de...
Sí, no, yo no te reté, no te traté mal, no te dije que sos nazi.
No, por favor. Luis, a ver.
Dime.
Primero te quiero explicar de que la idea, la prioridad es proveer de insumos y medicamentos a los hospitales.
Okay.
Eso es como el esfuerzo principal que está haciendo el Ministerio de Salud como primer punto, ¿verdad? En el caso de que no tengamos en stock ese medicamento, se activa el programa. O sea, no es que esta es la herramienta respuesta principal, eso siempre quiero aclarar muy bien. Todo el esfuerzo está concentrado en que el medicamento esté en la farmacia del hospital. Eso es como el primer punto. Y además, detrás de esto, en el contexto ideal, no debería utilizarse el programa PTVO, pues la prioridad es que el medicamento esté en el hospital. Ahora, para casos extremos, en el caso de que no existan stocks, se habilita este programa. Hay un equipo de gente en cada hospital, que son 3 personas aproximadamente, estamos reforzando también eso, un equipo de gente en cada uno de los 10 hospitales que está ayudando a las personas a través de la Diven, el Ministerio de la Niñez, todos los ministerios están apoyando esa gestión. Ellos están ayudando permanentemente, están ahí para apoyar todos los trámites. Y por otro lado, como bien, muy bien vos lo dijiste, estamos hablando de recursos públicos, o sea, yo no puedo dejar de pedir, por ejemplo, una factura legal. Eso también es importante que claro, se entienda. Uh-huh. Y son 3 pasos súper sencillos, ¿verdad? Yo, desde mi punto de vista, yo entiendo las críticas, siempre también hago hincapié en eso, que aceptamos las críticas, pero son 3 pasos. Primero también decirte que hay un call center habilitado si que la persona tiene alguna duda, además de las personas que están ahí apoyando directamente en los hospitales. El subsidio es para comprar medicamentos para personas que están en UTI por COVID, ¿sí? Y por otro lado, es un programa en donde vos con la receta y con el presupuesto de la farmacia entras, completas tus datos, Viven, analiza, autoriza y ya te llega el mensaje y te vas a la farmacia. La idea es que en el mismo día hay como 3 o 4 cortes por día de acreditaciones. Hay como 10 personas permanentemente que van a estar gestionando, revisando y analizando en el mismo día. Ese es el punto. O sea, yo entiendo la urgencia, justamente por eso lo diseñamos de esta manera. Pero, insisto, yo no puedo dejar de, por ejemplo, escuché también críticas de la rendición de cuentas. Yo no puedo dejar de pedir la factura legal, pues estamos hablando, insisto y reitero, de recursos públicos. Una vez que la persona accede al beneficio, y también hay que aclarar que esa plataforma es bajo declaración jurada. El beneficiario es el familiar del paciente y él es el que recibe y se hace responsable también de después rendir cuentas. ¿Y qué es eso? Ir a presentar la factura a la IBEMBRA. Ahí va, en cada hospital hay personas que van a estar apoyando todo esto. Y reitero que es súper importante que la gente entienda, la prioridad para nosotros es que el medicamento esté en el hospital. Otra pregunta recurrente también que nos hacen, ¿por qué solamente 10 hospitales no están en todos los hospitales? Quiero decir de que esta es una primera fase de la implementación del programa, y que también detrás de todo esto hay una trazabilidad. Es decir, estuvimos trabajando para que para explicar en sencillo que la base de datos del parque sanitario de los insumos esté conectado con la base de datos del parque del hospital, de la farmacia del hospital y del depósito. Es decir, se hace una verificación en el sistema para verificar si es que no tenemos ese medicamento, pero eso se hace todo en línea, no es que va a llevar un tiempo manual para gestionar. Eso también es algo muy importante e innovador de la respuesta del programa, que viene a dar una respuesta ante una situación de emergencia. Y ustedes recordarán también que el año pasado, cuando arrancaba el programa Putibó, tuvimos las mismas preocupaciones, que no funciona, lleva su tiempo, es difícil, la gente no entiende. Yo entiendo de que hoy estamos en una situación mucho más compleja, porque estamos hablando de subsidio para comprar medicamentos.
Claro, pero no son las mismas situaciones, Carmen. O sea, el otro era un poco el dinero para comprar alimentos, pero en este caso está entre la vida y la muerte. La diferencia es demasiado grande.
Totalmente de acuerdo, Estela. Sí, entiendo, totalmente de acuerdo. Por eso decía, la prioridad es que el medicamento esté en el hospital. Pues yo lo que hacía esa comparación para reiterar, iba también a exponer algo que se tuvo en consideración en el momento del análisis del diseño de la plataforma, es la probada experiencia que ya tuvimos en otro país en el uso de plataformas. Esa es la ventaja que tiene este programa. Ya venimos con el aprendizaje del 2020 en el uso de las plataformas. Y acá, reitero, no es que le dejamos solos al familiar. Hay un equipo de gente que está asistiendo en este tema en los 10 hospitales. Vamos a ir evaluando si es que se incorporan a más hospitales, pero en el contexto primario y principal es proveer el insumo al hospital.
Ministra,
esa es la visión que tenemos.
No, lo que no me pregunto yo y me decían algunos amigos es, ¿por qué el Estado no funciona como un todo en esta gestión, en el sentido de evitar la cuestión burocrática a los familiares de pacientes internados en terapia intensiva? El médico sabe qué medicinas necesita ese paciente. El médico sabe en un sistema de inventario de su hospital qué medicamentos no hay en ese momento. Hace la receta, le entrega a una persona de Diven, y la persona de Diven ya puede pedir a 3 o 4 farmacias el presupuesto y allí directamente le hace firmar al familiar una aprobación y ya se trae el medicamento, en vez de hacer toda la carga.
Y mira que más o menos ese es el procedimiento, con la única salvedad de que tenés que ingresar, completar tus datos, y se autoriza a través de un sistema que es transparente, que es trazable.
Sí.
Imagínate el caso que vos le estás planteando y la exposición a riesgos de mitigación, a exposición de riesgo que podría tener si es que tengo que completar un papel. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la persona a completar un papel, firmar ese papel, que alguien te autorice? O sea, acá la ventaja que tiene esto es que el sistema es trazable y se verifica todo en línea. Y otro elemento también fundamental es que se publica todo.
Pero ¿y cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es la diferencia con hacerlo directamente entre entidades del Estado y con el OK de un familiar?
Estamos hablando exactamente de lo mismo, porque como te decía hace rato, las personas, los funcionarios públicos están en los hospitales para asistir a los familiares y para acompañarles en todo este proceso.
Claro, pero hay un proceso de aprobación. Ahí hay una pequeña diferencia que puede hacer la diferencia entre, no sé si, no quiero dramatizar, pero hay una diferencia de horas. Sí. Y allí nos decía la directora de la DIVEN, ayer y anteayer, hay 3 cortes durante el día. Y en esos 3 cortes se hacen las aprobaciones. Si a mí me dieron la receta a las 9, recién a las 11 voy a tener una respuesta de la DIVEN. Aunque sean 2 horas, es un proceso cortísimo para la función pública. Es súper rápido para la función pública. Pero para un familiar de un paciente internado no es súper rápido. Y allí es donde me parece a mí que el Estado debería trabajar coordinadamente entre hospitales y DIVEN. Directamente sin la gestión del familiar.
Sí, yo como te decía al principio, nosotros aceptamos las críticas. Yo creo que sí, la diferencia donde no estoy de acuerdo es la coordinación, porque sí hay un esfuerzo coordinado. Yo personalmente,
no digo que no haya un esfuerzo, digo que no, se podría mejorar.
Lo que te quiero decir, si me permitís, totalmente de acuerdo, acepto y tomo tus críticas. Es un programa totalmente perfectible. Yo creo que es una herramienta que puede dar una respuesta muy importante en esta situación. Insisto, una herramienta complementaria al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud en esta situación.
Carmen.
Y sobre el tema de las personas, yo quiero nomás reforzar, si me permiten, que no solo está la DIVEN, también vamos a tener equipo del Ministerio de Agricultura, equipo del Ministerio de Desarrollo Social, equipo del Ministerio del Ministerio de la Niñez, muchísimas instituciones que van a estar sumando a este esfuerzo para apoyar a las personas en cada hospital. Yo creo que eso es lo que va a permitir también facilitar el esfuerzo.
Claro. Son procesos y procedimientos muy complejos que probablemente los que no entendemos no podemos plantear soluciones, ¿verdad? Pero lo único que nos mueve es que la gente cuyo familiar está entre la vida y la muerte, y ya sabemos cómo funciona la burocracia del Estado. Entonces es agilizarle y sacarle esa preocupación al familiar que ya está ahí pendiente de que si se muere o no su familiar. Pregunto, ¿no es posible acaso directamente decir que los medicamentos estén en los hospitales? Y en todo caso usted dice, hay una declaración jurada que tiene que firmar el familiar. ¿Por qué directamente no hacen un documento y decir, bueno, el paciente Fito Cabral utilizó estos medicamentos y al salir del alta o no, ¿verdad? Entonces firma el familiar y bueno, y ese es el documento que ustedes requieren. O sea, nosotros pensamos desde la perspectiva de la gente y las quejas que nos llegan todos los días, y usted verá los noticieros, etcétera, etcétera. Es simplemente eso, ¿verdad? O sea, esa peregrinación permanente de toda la vida que fue la salud pública, no es ahora nomás. Facilitarle ese drama al familiar del COVID, del enfermo de COVID.
Entiendo, Estela, tu punto. De hecho, ya fue una de las recomendaciones que nos hicieron. Y reitero lo que te decía. Por eso nosotros, hoy, los funcionarios de todos estos ministerios que citaba, están en cada uno de estos 10 hospitales para apoyar, facilitar el proceso y también dar respuesta a los familiares de los pacientes. Esa es la medida de la acción inmediata que estamos tomando ante esta situación. Pero también, insisto, la prioridad en el contexto principal es que el medicamento esté en el hospital. Ese es como el esfuerzo principal y donde estamos todos abocados también.
Yo quiero insistir nomás, todos los procesos en todas las entidades públicas y privadas a veces tienen un cuello de botella. El cuello de botella en el PTO Medicamentos es la aprobación de la DIVEM. Ese cuello de botella se podría solucionar si directamente se hace la gestión entre médicos y funcionarios del Estado para la aprobación inmediata de cualquier pedido que haga un médico. Es una autoridad de salud la que le está diciendo a otro funcionario del Estado, este medicamento no hay en existencia, este medicamento hay que conseguir para este paciente. ¿Por qué tiene que pasar otra vez a la DIVEM para que la DIVEM apruebe? Es ese cuello de botella el que me parece que se podría solucionar.
Sí, yo entiendo tu punto. Justamente le pasamos a la DIVEM esta tarea, o ellos son, se le designa a la DIVEM como autoridad de aplicación justamente para destrabar y para facilitar el proceso. Y así como al explicarlo pareciera ser un proceso largo, pero insisto, todo se hace en línea. Se desarrolló una plataforma para que se analice inmediatamente, está autorizado autorizada la solicitud. También está todo, absolutamente todo coordinado con la red de Infonet, porque tampoco se le va a emitir un cheque, eso también lo hablamos mucho, sino automáticamente la persona se autoriza el subsidio, va con la cédula y retira el medicamento, el insumo que está necesitando.
Ahora, eso quiere decir que ustedes están en línea con la... Para entendernos, ustedes están en línea con las farmacias privadas. ¿Cómo funciona eso para que retiren directamente?
Sí, estamos en línea. La idea es utilizar la experiencia del programa Putibó con la tarjeta cédula, que es un medio de pago electrónico que usa la cédula como elemento principal. Entonces vos te vas a la farmacia con tu cédula, te presentas y retiras el medicamento.
Esto se empezó a aplicar hoy, ¿verdad?
Eso se empezó a aplicar realmente con el programa Putibó.
Este mecanismo para los medicamentos, ¿se empezó a aplicar ayer u hoy?
Ayer.
Ayer empezamos a habilitar la plataforma, hoy vamos a estar seguramente haciendo las primeras evaluaciones.
Eso te iba a preguntar, ¿qué retorno tienen?
Sí, yo creo que hoy al final de la tarde seguramente vamos a tener alguna primera evaluación. Yo voy a, justamente ahora en un rato más me reúno con el equipo para mirar un poco cómo está la plataforma. Por lo menos reclamos del funcionamiento del sistema no tuvimos hasta ahora. Sí estamos reforzando la cantidad de personas que están en cada uno de los hospitales. Eso también es un punto muy importante considerando lo que también ustedes plantean.
El otro tema, vacunación. La plataforma para que se registre la gente que no están siendo los que no son beneficiarios los que no son beneficiarios legalmente, porque están los que se metieron igual por la ventana, pero esa gente que se tiene que inscribir, ¿cómo está el tema de la plataforma? ¿Cómo hacer para que no se repita este bochorno, es un decir, ¿verdad? Este escándalo que tuvimos con la gente que se fue y se vacunó sin estar entre los que deberían ser los beneficiarios.
Sí, a ver, Luis, ahí te comento un poco el apoyo que nosotros le estamos dando también desde la unidad de gestión al Ministerio de Salud. Pero antes que nada, te quiero decir de que yo creo que el Ministerio de Salud tiene mucha experiencia y en campo con estos procesos de vacunación. Nos comentaban ellos que el año pasado, a través del PAI, hicieron una campaña. En la campaña de influenza, por ejemplo, vacunaron a más de 1,5 millones de personas en 45 días, ¿verdad? Eso fue el año pasado. Entonces yo creo que tienen la experiencia y la capacidad para hacerlo, pero en esta etapa ellos arrancaron el proceso de vacunación primero para el personal de blanco, según lo que nos explicaban, que es el sector prioritario. Después avanzaban con las personas en situación de vulnerabilidad, que son los adultos mayores en asilos, también los encamados, con eso arrancaron, y después plantearon avanzar ya directamente con las personas de 85 y más años de edad.
Ya puede pedir a 3 o 4 farmacias el presupuesto y allí directamente le hace firmar al familiar una aprobación y ya se trae el medicamento, en vez de hacer toda la carga.
Sí, y mira que más o menos ese es el procedimiento, con la única salvedad de que tenés que ingresar, completar tus datos, y se autoriza a través de un sistema que es transparente, que es trazable.
Sí.
Imagínate el caso que vos estás planteando y la exposición a riesgos de mitigación, a exposición de riesgo que podría tener si es que tengo que completar un papel. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la persona a completar un papel, firmar ese papel, que alguien te autorice? O sea, acá la ventaja que tiene esto es que el sistema es trazable y se verifica todo en línea. Y otro elemento también fundamental es que se publica todo.
Pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con hacerlo directamente entre entidades del Estado y con el OK de un familiar?
Estamos hablando exactamente de lo mismo, porque como te decía hace rato, las personas, los funcionarios públicos están en los hospitales para asistir a los familiares y para acompañarles en todo este proceso.
Claro, pero hay un proceso de aprobación. Ahí hay una pequeña diferencia que puede hacer la diferencia entre, no sé si, no quiero dramatizar, pero hay una diferencia de horas. Sí. Y allí nos decía la directora de la DIVEN, ayer y anteayer, hay 3 cortes durante el día. Y en esos 3 cortes se hacen las aprobaciones. Si a mí me dieron la receta a las 9, recién a las 11 voy a tener una respuesta de la DIVEN. Aunque sean 2 horas, es un proceso cortísimo para la función pública. Es súper rápido para la función pública. Pero para un familiar de un paciente internado no es súper rápido. Y allí es donde me parece a mí que el Estado debería trabajar coordinadamente entre hospitales y DIVEN. Directamente, sin la gestión del familiar.
Sí, yo como te decía al principio, nosotros aceptamos las críticas. Yo creo que sí, la diferencia de donde no estoy de acuerdo es la coordinación, porque sí hay un esfuerzo coordinado. Yo personalmente,
yo no cuestiono y no digo que no haya un esfuerzo, digo que no, se podría mejorar.
Lo que te quiero decir, si me permitís, totalmente de acuerdo, acepto y tomo tus críticas. Es un programa totalmente perfectible. Yo creo que es una herramienta que puede dar una respuesta muy importante en esta situación. Insisto, una herramienta complementaria al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud en esta situación.
Carmen.
Y sobre el tema de las personas, yo quiero nomás reforzar, si me permiten, que no solo está la DIVEN, también vamos a tener equipo del Ministerio de Agricultura, equipo del Ministerio de Desarrollo Social, equipo del Ministerio del Ministerio de la Niñez. Muchísimas instituciones se van a estar sumando a este esfuerzo para apoyar a las personas en cada hospital. Yo creo que eso es lo que va a permitir también facilitar el esfuerzo.
Claro. Son procesos y procedimientos muy complejos que probablemente los que no entendemos no podemos plantear soluciones, ¿verdad? Pero lo único que nos mueve es que la gente cuyo familiar está entre la vida y la muerte, y ya sabemos cómo funciona la burocracia del Estado, entonces es agilizarle y sacarle esa preocupación al familiar que ya está ahí pendiente de que si se muere o no su familiar. Pregunto, ¿no es posible acaso directamente decir que los medicamentos estén en los hospitales? Y en todo caso usted dice, hay una declaración jurada que tiene que firmar el familiar. ¿Por qué directamente no hacen un documento y decir, bueno, el paciente Fito Cabral utilizó estos medicamentos y al salir del alta o no, ¿verdad? Entonces firma el familiar y bueno, y ese es el documento que ustedes requieren. O sea, nosotros pensamos desde la perspectiva de la gente y las quejas que nos llegan todos los días, y usted verá los noticieros, etcétera, etcétera. Es simplemente eso, ¿verdad? O sea, esa peregrinación permanente de toda la vida que fue la salud pública, no es ahora nomás. Facilitarle ese drama al familiar de COVID, del enfermo de COVID.
Entiendo, Estela, tu punto. De hecho, ya fue una de las recomendaciones que nos hicieron. Y reitero lo que te decía. Por eso nosotros hoy, los funcionarios de todos estos ministerios que citaba, están en cada uno de estos 10 hospitales para apoyar, facilitar el proceso y también dar respuesta a los familiares de los pacientes. Esa es la medida de la acción inmediata que estamos tomando ante esta situación. pero también, insisto, la prioridad en el contexto principal es que el medicamento esté en el hospital. Ese es como el esfuerzo principal y donde estamos todos abocados también.
Yo quiero insistir nomás, todos los procesos en todas las entidades públicas y privadas a veces tienen un cuello de botella. El cuello de botella en el PTBO Medicamentos es la aprobación de la DIVEM. Ese cuello de botella se podría solucionar si directamente se hace la gestión entre médicos y funcionarios del Estado para la aprobación inmediata de cualquier pedido que haga un médico. Es una autoridad de salud la que le está diciendo a otro funcionario del Estado, este medicamento no hay en existencia, este medicamento hay que conseguir para este paciente. ¿Por qué tiene que pasar otra vez a la DIVEM para que la DIVEM apruebe? Es ese cuello de botella el que me parece que se podría solucionar.
Sí, yo entiendo tu punto. Justamente le pasamos a la DIVEM esta tarea, o ellos son, se le designa a la DIVEM como autoridad de aplicación justamente para destrabar y para facilitar el proceso. Y así como al explicarlo pareciera ser un proceso largo, pero insisto, todo se hace en línea. Se desarrolló una plataforma para que se analice inmediatamente, está autorizado autorizada la solicitud. También está todo, absolutamente todo coordinado con la red de Infonet, porque tampoco se le va a emitir un cheque, eso también lo hablamos mucho, sino automáticamente la persona se autoriza el subsidio, va con la cédula y retira el medicamento, el insumo que está necesitando.
Ahora, eso quiere decir que ustedes están en línea con la... Para entendernos, ustedes están en línea con las farmacias privadas. ¿Cómo funciona eso para que retiren directamente?
Sí, estamos en línea. La idea es utilizar la experiencia del programa PTBO con la tarjeta cédula, que es un medio de pago electrónico que usa la cédula como elemento principal. Entonces vos te vas a la farmacia con tu cédula, te presentás y retirás el medicamento.
Esto se empezó a aplicar hoy, ¿verdad?
Eso se empezó a aplicar realmente con el programa PTBO.
Este mecanismo para los medicamentos, ¿se empezó a aplicar ayer u hoy?
Ayer empezamos a habilitar la plataforma. Hoy vamos a estar seguramente haciendo las primeras evaluaciones.
Eso te iba a preguntar, ¿qué retorno tienen?
Sí, yo creo que hoy al final de la tarde seguramente vamos a tener alguna primera evaluación. Yo voy a, justamente ahora en un rato más me reúno con el equipo para mirar un poco cómo está la plataforma. Por lo menos reclamos del funcionamiento del sistema no tuvimos hasta ahora. Sí estamos reforzando la cantidad de personas que están en cada uno de los hospitales. Eso también es un punto muy importante considerando lo que también ustedes plantean.
El otro tema, vacunación. La plataforma para que se registre la gente que no están siendo los que no son beneficiarios ahora, digo, los que no son beneficiarios legalmente, porque están los que se metieron igual por la ventana. Pero esa gente que se tiene que inscribir, ¿cómo está el tema de la plataforma? ¿Cómo hacer para que no se repita este bochorno, es un decir, ¿verdad? Este escándalo que tuvimos con la gente que se fue y se vacunó sin estar entre los que deberían ser los beneficiarios.
Sí, a ver, Luis, ahí te comento un poco el apoyo que nosotros le estamos dando también desde la unidad de gestión al Ministerio de Salud. Pero antes que nada, te quiero decir de que yo creo que el Ministerio de Salud tiene mucha experiencia y en campo con estos procesos de vacunación. Nos comentaban ellos que el año pasado a través del PAI hicieron una campaña, en la campaña de influenza, por ejemplo, vacunaron a más de 1,500,000 de personas en 45 días, ¿verdad? Eso fue el año pasado. Entonces yo creo que tienen la experiencia y la capacidad para hacerlo, pero en esta etapa ellos arrancaron el proceso de vacunación primero para el personal de blanco, según lo que nos explicaban, que es el sector prioritario. Después avanzaban con las personas en situación de vulnerabilidad, que son los adultos mayores en asilos, también los encamados, con eso arrancaron, y después plantearon avanzar ya directamente con las personas de 85 y más años de edad, personas también en una situación de vulnerabilidad. Y de ahí en adelante la idea es hacerlo a través de la plataforma, que la persona que está hoy funcionando, que la persona que tenga 60 y más años de edad se registra y posteriormente, una vez que termine este proceso y también se disponga de mayor cantidad de vacunas, se va a avanzar a través de un proceso de agendamiento a través de la plataforma. Es decir, te va a llegar un mensaje: Juan Pérez, usted está en el siguiente grupo, le va a tocar el vacunatorio número uno. Estoy inventando. Este un poco es el procedimiento que se va a hacer, y también un procedimiento trazable. Pero insisto que, de acuerdo a la naturaleza de la población, también se decidió avanzar directamente con el mecanismo tradicional que ellos ya están acostumbrados y que manejan muy bien a partir de ahora. Yo creo que están avanzando en eso, no tengo datos de los registros de cómo va, cuál es la cantidad de vacunados por día, pero ellos van a avanzar con eso. Una vez que termine, iniciaría la otra herramienta para la población de 84 hacia atrás.
Ministra, volviendo un poquito para atrás, ayer hablábamos con la directora de Divén y ella anteayer ya nos informaba que son 10 los hospitales públicos que tienen el sistema de aplicativo medicamentos. Hay otros hospitales que no lo tienen, por ejemplo, una mujer embarazada internada en terapia intensiva por COVID en el Hospital Materno Infantil de San Pablo no puede acceder a este subsidio. Y entendemos que tenía que implementarse gradualmente, pero queremos saber si se va a ampliar a otros hospitales. Y lo otro que nos reclamaban es que creo que las personas que tienen IPS no pueden acceder a este subsidio.
Sí, a ver, en primer lugar, los hospitales adheridos son los hospitales dependientes del Ministerio de Salud y también aquellos que ofrecen el servicio integrado, ¿verdad? Los que tienen convenio con el Ministerio de Salud, por citarte. Por ejemplo, está el Hospital de Clínicas, está el Hospital Integrado de Ciudad del Este, el Hospital Integrado de Itapúa, sí. Está el Hospital Regional de Luque y así, ¿verdad? Hay una lista de 10 hospitales que nosotros tomamos la decisión de arrancar con el programa en la primera fase de implementación, tomando en cuenta que son los hospitales que concentran la mayor cantidad de camas. Vamos a ir evaluando cómo... y seguramente en los próximos días a ver si es que agregamos a los demás hospitales, pero insisto con lo que le decía hace rato a Luis, nosotros esperamos de que la función es lo principal, ¿verdad? De que los medicamentos e insumos estén en los hospitales. Entonces, como una herramienta adicional, se pone a disposición esta.
Ya, y lo de los que tengan IPS no acceden al PTU medicamentos, así como fue también...
Los que tengan IPS, como te decía, los que tienen la atención integrada, el Hospital Integrado de Ciudad del Este, el Hospital Integrado de Itapúa,
el Hospital Regional... ¿Asegurados de IPS no pueden acceder a esto o sí pueden?
Sí pueden los que están en los hospitales integrados, ¿verdad, directora?
Sí, así mismo es. Sí.
Carmen, muchísimas gracias, Carmen, mi respeto de siempre.